Hola, hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos.
Partamos del punto que en este podcast.
Hola, ¿cómo han estado? Larry Santiago.
Experiencias, profecías, un medio para contar
lo que no se atreven a contar.
Esto y más lo escuchas aquí, en Efecto Distorsión.
Hola, ¿qué tal a todos los oyentes, a todos los podcasters? En un nuevo episodio acá de Efecto Distorsión en la segunda temporada. Una pausa un poquito larga, pero activa. Estuvimos no rascándonos la panza, pero sí estuvimos haciendo un trabajo investigativo muy denso. Pues como saben desde el episodio anterior, tenemos una nueva hoster. Y es nada más y nada menos que Angelina, que ya estuvo en el episodio pasado contándonos acerca del libro, estuvo contándonos acerca de experiencias. Y bueno, hoy y el resto de la temporada la vamos a tener como una integrante más de esta maravillosa temporada, de este gran programa Efecto Distorsión. Pero bueno, como es costumbre y ya todos lo saben, vamos a presentar a esta mesa de trabajo que ya cada vez crece más. ¿O no, Santiago? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Larry? ¿Cómo estás, Angelina? Bien, pues, una pausa bastante larga. Para nadie es un secreto la situación del mundo. Cada vez está más difícil que nos podamos reunir, pero pues hacemos todo lo posible para que eso pase. Contento nuevamente de volver a ustedes, a comunicarles, a contarles. Como tú lo dijiste, pues mientras no pudimos vernos, estuvimos en una investigación que en el episodio pasado como que lo resaltamos un poquito más, que era las señales antes del fin con todo esto que vino con la pandemia. Obviamente pues el tiempo nos dio para añadir cosas, suprimir otras, porque la idea no es generar pánico en estos momentos, sino al contrario, es generar como conciencia y comunicación informativa para las personas, para que sepan desde una mirada extrasensorial qué es lo que está pasando, qué es lo que empieza con todo esto de la pandemia y cómo podemos suprimir o mitigar un poco el impacto y estar preparados para cualquier otra cosa que pueda pasar de aquí en adelante.
Bueno, y también nos acompaña, ya como lo había mencionado antes, esta gran mujer empoderada y bueno, que tiene conocimientos extrasensoriales y tiene experiencias y bueno, que nos va a ayudar un montón a discernir diferentes situaciones y diferentes acontecimientos. Angelina, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado?
Hola, Larry. Hola, Santiago. ¿Cómo están? Pues como estoy, como todos, acostumbrándome a un nuevo estilo de vida. Pero bueno, lo importante es la seguridad, la responsabilidad de nosotros mismos y continuar acatando pues esas normas que nos ayudan a proteger. ¿Qué ha pasado? Pues han pasado muchas cosas. Han pasado cosas caras, diferentes, pues muchas que poco a poco iremos contando, iremos hablando de ellas.
Bueno, claro que sí, Angelina. Y bueno, Santiago, hoy ¿con qué vamos a comenzar este episodio? ¿Qué nos trae de nuevo el mundo para contarles?
Bueno, aquí tenemos para ustedes dos intros para empezar con este episodio de hoy. El primer intro es de parte tuya, Larry, que es el tema de las épocas diferenciales a lo largo de la historia del ser humano. Y lo mío es el intro de las señales antes del fin, que tomamos frases o versículos de la Biblia como con más impacto con lo que está pasando hoy en día en este ambiente, por así decirlo, apocalíptico. Sabemos que al pasar el tiempo, al sentir más el encierro, que el tiempo se va alargando, la cabeza empieza a jugarle a uno jugadas extrañas, y eso se está empezando a ver con las personas, y eso ha realzado también información, comunicación desde otras fuentes para nosotros poderlas comunicar acá. Empezamos, ¿cómo se llama el intro que nos vas a dar?
Bueno, pues sí, como lo dijo Santiago, yo voy a realizar, digamos que la conclusión o bueno, esto que se puede decir en el resultado de una investigación terrenal a lo largo de las diferentes etapas del ser humano, y uno se encuentra con algo muy curioso. Uno se encuentra con diferentes etapas, que la primera es una etapa de gloria, la de la mitad es una etapa de decadencia y la última es de catástrofes.
¿Coincidencia?
Puede ser.
Tocaría ver.
¿Por qué? Porque las diferentes profecías a lo largo de los tiempos se han evidenciado y han sido influyentes, digamos que en las corrientes de pensamiento que han acercado a intuir o a expresar cómo terminará la raza humana. Y también debemos tener claro que la situación es una transición, o pues mejor dicho, una revelación que está presta para la humanidad. Y digamos que voy a hacer referencia a una teoría apocalíptica, y vamos a hacer referencia a la teoría apocalíptica del Hare Krishna. Que la teoría apocalíptica, entre comillas, porque digamos que es muy poética en comparación con las otras, y es hacer un contraste entre un mundo malo, un mundo corrompido, con un mundo totalmente nuevo. Dice que hay oportunidad para todas las personas y que todas las personas van a tener un proceso de revelación distinto. Entonces digamos que se ha visto en las diferentes etapas de la humanidad que las revelaciones se han dado en diferentes edades. Tenemos la Edad de Oro, la cual fue una etapa en el tiempo donde seres humanos tuvieron acercamientos divinos, digámoslo así, y digamos que se expresaron dentro de una comunidad de una forma intrínseca, de una forma, digamos,
natural,
como tú a tú, ¿sí? Sí. Pasamos a otra edad y ya estamos hablando de una edad donde las civilizaciones evolucionaron de una forma racional y que conocieron, digamos, la edad llamada de los héroes, aplicando conocimientos prácticos y comprendiendo el funcionamiento de diferentes factores influyentes para la evolución de la humanidad. Volvemos y recapitulamos, y paulatinamente el humano siguió evolucionando, utilizando herramientas tangibles para su manutención. Y también algo importante, también se vio esa creencia espiritual y se mantenía, pero no era de mayor relevancia. Digamos que ahí las personas ya estaban dejando de lado el contacto divino con esa parte veraz que habíamos tenido en la Edad de Oro. A esto se le llama la Edad de Bronce. Ahora, si la Edad de Plata era aplicada a la Edad de los Héroes, tenemos una edad llamada la Edad de los Héroes, donde personajes históricos, digamos que le dieron el poder para expandirse y causar diferentes formas de pensar o diferentes corrientes de pensamiento, que a estos personajes históricos los podemos llamar como los filósofos, historiadores, religiosos. Digamos que en cierta manera podemos poner a Jesús en estos personajes históricos. Uh-huh. Y ser uno de las corrientes de pensamiento más influyentes en toda esta etapa de la historia. Y digamos que esto procrearon la pluriculturalidad y digamos que abanicaron una amplia cantidad de corrientes, ¿sí? La última edad, y ya para no hacer esto tan tedioso, es nuestra etapa donde estamos, el hoy, que se llama la Edad de Hierro. Una etapa que se destinó a sufrir las consecuencias de las etapas anteriores. Entonces, si teníamos contactos divinos, los encasillamos, los olvidamos, fuimos más politeístas, fuimos más monoteístas en algún momento, pero eso ya, digamos que con la pluriculturalidad que se dio en la Edad de los Héroes, estos aspectos influyeron a la perversión de la raza y a una violencia inclemente y hambrunas sin precedentes. ¿Esto por qué? Porque ya no existía una comunidad, sino que ya el individualismo prevalecía por encima de este ecosistema tan importante que es la humanidad.
No sé qué opina Angelina, pero como yo lo entiendo, se podría decir que la humanidad se fue al piso completamente en la Edad de Bronce, cuando las mismas civilizaciones empezaron a darle más poder a sus seres terrenales que seguir valorando su contacto con seres divinos.
Sí, digamos, fue una etapa de decadencia, o no sé qué opine Angelina. ¿Qué tal este análisis? ¿Qué puedes discernir acerca de este tema, Angelina?
Hola, miren chicos, yo creo que aquí tenemos que verlo de muchas maneras, pero hay una que me parece supremamente importante. Y ustedes lo decían ahorita, estamos en esa época donde estamos asumiendo las consecuencias de lo hecho y lo vivido. Y a mí, pues, pensar que más que darle ese protagonismo a los otros seres humanos, en vez de estar conectado a lo divino, a lo celestial, a todo esto, yo les digo una cosa, siempre lo he tenido claro, y es que ese ser supremo, Dios, o para las distintas religiones o creencias, como quieran llamarlo, pero ese ser supremo realmente vive en nosotros, está en nosotros. Creo que él está ahí en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en esas emociones. Entonces, para mí es más que le dimos importancia a esos temas banales, a esos temas de egoísmo, a esos temas de codicia, de avaricia, en vez de darle importancia a nuestro interior. Nuestro interior, en nuestro interior están las emociones, están los sentimientos, está el amor, está la bondad, está la solidaridad, está la tolerancia, el respeto. Son valores también que hemos aprendido. Pero no, esto yo creo que la humanidad, esto se le perdió porque hubo más sentidos de avaricia. Quiero tener poder, el poder me lo da la riqueza pues hablamos de esa parte monetaria. Quiero el poder también, ¿qué me lo da? Pues me lo da el poder sentir que tengo subalternos, que puedo dirigir, que puedo mandar. Entonces yo creo que eso fue lo que se perdió fue esa parte interior, que es donde está realmente la presencia divina, la presencia de amor, la presencia de Dios, de ese ser supremo, y eso se perdió, se nos olvidó que somos unos seres humanos hechos de grandes sentimientos, de grandes emociones, y nos dejamos llevar por la terquedad de ser uno más que el otro. Empezamos a tener esos momentos de rivalidad. Yo quiero tener más que tú, a tener esos momentos de envidia. Yo quiero tener lo que tú tienes, y eso nos llevó a desviarnos, y hoy día estamos viendo las consecuencias realmente de todo esto. Yo lo plasmo desde mi punto de vista, no con eso quito pues esa parte de investigación de ustedes, muy buena, pero yo lo plasmo desde mi punto de vista y lo veo de esa manera.
Sí, Angelina, completamente cierto. De hecho, tú estabas hablando y yo estaba aquí leyendo el intro de Larry. Es completamente, o sea, tiene una concordancia absurdamente gigante, porque es prácticamente que dejamos a un lado nuestro contacto divino, nuestra forma de vida basado en el amor y el respeto, para guiarnos más que todo por la ambición y el ego. De lo que tú mismo decías, de cuando se le empieza a dar poder a una persona en detallitos tan pequeños como un simple trabajo, el poder corrompe, y uno empieza a ser egoísta, y uno empieza a pensar individualmente y buscar siempre el beneficio propio y no el bien común. Entonces sí, completamente válido, y pues de eso se trata, ¿no? Nosotros hacemos la parte investigativa, y tú, que eres una persona con una experiencia extrasensorial bastante amplia, pues también nos puedes dar un punto de vista mucho más terrenal, pero con bases más espirituales.
Y sobre todo te digo una cosa, no es solamente que Angelina tenga esas experiencias extrasensoriales. Aquí hablemos de Angelina como ese ser humano que tuvo o ha tenido una vida compleja, difícil, precisamente por lo mismo. Mira, la vida de Angelina es un reflejo de lo que se está viviendo hoy. Yo tuve que asumir consecuencias de mis actos, de mis errores, de mis desaciertos. Y eso pues me dio una experiencia de vida que me permite aterrizar muchísimas cosas. Entonces, yo creo que aquí no hablamos de temas extrasensoriales, hablamos de temas muy humanos, y eso también lo ha tenido Angelina. Ha tenido unas experiencias humanas complejas, difíciles, precisamente porque no se detuvo a pensar en ese interior, sino se dejó llevar por tantas situaciones. Y eso pues es lo que me permite tener pues esa experiencia de vida para poder sacar pues estas conclusiones que estamos teniendo ahora.
Claro que sí, Angelina. Y bueno, para entrar en materia a la siguiente fase de esta investigación, yo quería retomar un poquito esa parte investigativa, o bueno, esa, digamos, como esa opinión de Angelina, y trastocarla con una corriente filosófica de pensamiento que se llevó, digamos, más como en la Edad Medieval, donde el cristianismo, digamos, que afloraba y donde era muy importante, y surgió algo que es la teología, la verdad teológica de la fe, y digamos que la verdad filosófica de la razón. Entonces, digamos que Santo Tomás de Aquino, filósofo, teólogo y digamos que gran cristiano, rechaza esa teoría de la doble verdad, y lo que hace es, digamos, correlacionar estos dos conceptos que son la fe y la razón y ponerlos en un solo plano natural y también de la verdad sobrenatural. Entonces, digamos que haciendo, digamos, como esta correlación, quería ponerlo porque aquí sacando el archivero mental que uno tiene investigativo, pues me pareció conveniente sacarlo. Pero bueno, para entrar a la siguiente fase, digámoslo así, ya no es algo tan terrenal, ya no es algo tan humano, sino nos vamos a ir a una parte más profética, más referencial a estos personajes, ¿no? Que los han tildado de locos, como Angelina.
Sí, claro.
Y digamos que han hecho mucho, pero digamos que no se les reconoció. Pero no lo voy a tocar yo, sino que lo va a tocar mi compañero Santiago, y digamos que nos va a introducir a unas fuentes informativas de las profecías. Entonces, Santiago, cuéntanos.
Bueno, aquí la investigación que se hizo fue, como se los decía en un principio, el encierro ha llevado a que muchas personas, la mente, la cabeza, les juegue malas pasadas o les abra unas nuevas puertas a un nuevo estilo de conocimiento. Entonces, basándome más que todo en lo que las personas han investigado y el enfoque que yo quería darle a esta sección, me encontré con algunos versículos de la Biblia que podrían hacer referencia a lo que está pasando en estos momentos y lo que podría pasar después de que pase este tema de la pandemia en el mundo. Yo los catalogué como señales antes del fin, ¿sí? A estos versículos. Y de estos versículos saqué unos elementos o unos sucesos del fin. Se los voy a ir comentando. Quiero comenzar con algo muy extraño, no sé. Y encontré, por ejemplo, en Mateo 24:6 este versículo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ese es Mateo 24:6. Pero en Lucas 21:9, miren lo que dice. Y cuando oigan de guerras y disturbios, no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. Es prácticamente el mismo mensaje, escrito de diferente forma y en diferente
contexto.
Exacto, y diferente carta de la Biblia. Entonces, no sé qué podría ser, cuál es la funcionalidad de repetir ese mensaje. ¿Fue tal vez algún tipo de error o fue algún tipo de mensaje oculto tras los mensajes, como haciendo referencia a que sí puede pasar eso, o es un recordatorio de lo que está pasando en estos momentos y lo que podría pasar de ahora en adelante?
Como una codificación.
Es que es muy raro que un mismo mensaje aparezca escrito de diferente forma. ¿Qué opinas de eso, Angelina?
Vean, yo soy de las que, bueno, no pienso, estoy segura que en la Biblia hay muchísimos de esos códigos. Es más, hay ahorita no, de mucho tiempo atrás, personas que han tratado de descifrar hasta con pictogramas y han podido ver que todo esto que estamos viviendo ya está escrito y están los mensajes. Los mensajes están de una manera codificada, es un libro realmente que abarca unos misterios inmensos. Entonces, aquí todo está escrito por algo. Y claro, hay aquí un mensaje clarísimo, hablan de una guerra que realmente para mi concepto estamos hasta prontos a vivir. ¿Por qué? Porque en este momento una inestabilidad emocional a consecuencia de lo que estamos viviendo, el encierro, la pandemia. Esto nos ha causado pánico, angustia, el encierro nos causa estrés, nos causa ansiedad, bueno, muchísimas cosas, y esto lleva a que haya un descontrol a nivel mundial y se tomen decisiones equivocadas, que es de lo que es la causa o es lo que va a proveer pues estos momentos de guerra. Si nosotros nos ponemos a analizar, hoy día ya se están tomando esas decisiones equivocadas. Entonces, es algo que está anunciado, es algo que tiene ya un patrón que está allí escrito. Y sí, vean, ahorita esas decisiones equivocadas se están dando, sea por la razón que sea, sea el encierro, sea la inestabilidad, todo, pero sobre todo porque ha habido tanta ausencia de Dios, tanta, que en unos momentos donde estamos dados a una introspección, porque realmente este encierro nos tiene que llevar a, oiga, algo tenemos que hacer, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué nos cambió la vida? Debería ser un momento así de introspección. Para muchos se está dando, es un momento de descontrol y donde se siente que el poder se está perdiendo y donde se siente que el protagonismo se está perdiendo. Entonces necesitan hacerlo de alguna forma y de allí es donde se suscitan todas estas guerras que, como les decía, para mí estamos prontos ya a vivirlas. Y como en todas las fases que el Apocalipsis nos habla, en todas es porque hay una ausencia de Dios. Esa ausencia de Dios es sentir que realmente no estamos conectados, no estamos conectados con nosotros mismos, no estamos siendo fieles a lo que somos. Nosotros somos una obra realmente de Dios y no estamos siendo fieles a eso. Estamos dejándonos llevar por otras circunstancias, por otras situaciones, por otras prioridades. Y de allí es donde estas guerras seguramente se van a desatar. Y ya estamos teniendo indicios. Estamos viendo, ya hay noticias donde nos informan, decisiones que se toman. Ya nos están diciendo o nos están contando, miren, ya hay países que están entre ellos en conflicto, miren, ya se habla de sustancias nucleares, químicos, que tienen reservados, que tienen guardados, porque aquí empieza una guerra de poder, es una guerra de poder. Las cosas como se están dando hacen que el mundo dé un vuelco y eso es lo que está pasando, pero nosotros estamos olvidando que lo que tenemos y necesitamos realmente es que nos siga esa ausencia de Dios. Y la ausencia de Dios, como lo hablábamos en el episodio pasado, no es sentarnos y orar, claro, la oración es importante, es muy importante, pero la ausencia de Dios se ve reflejada es en nuestros actos, en nuestro egoísmo. Entonces, podemos contrarrestar la guerra o esa guerra que está por venir, claro, porque es que no podemos entrar en guerra nosotros mismos también. Entonces, seamos fieles a lo que realmente sentimos, a lo que realmente somos y que somos. Somos unos seres humanos que podemos y estamos capacitados para tener emociones, sensaciones, pensamientos y actos de amor, actos de solidaridad. Es un buen momento para que lo saquemos. Miren, pensemos esta situación de encierro, a cuántas personas ha quitado su sustento. Si nosotros tenemos la manera, podemos. ¿Por qué no buscamos cómo podemos ayudar, cómo podemos ser solidarios? Y seguramente esto nos va a ayudar a que un hecho que no podemos parar, por lo menos, no sea tan difícil de llevar, porque vamos buscando reencontrarnos con Dios y eso es reencontrarnos con nosotros mismos. Ese ser supremo y maravilloso que nos entrega ese amor en nosotros y que podemos sacarlo en este momento. Pero algo es claro, la risa Santiago es clarísima, la guerra viene, esa guerra viene. Sí. Entonces, miremos de qué manera podemos nosotros mitigar algo de todo ese caos que va a continuar con el que ya estamos.
Sí, Angelina, es una reflexión muy válida y tú tocaste ahí un tema importante, el cual es la guerra. Digamos que ya ahorita en un momento vamos a tocar un poquito más a profundidad eso, porque es algo que se ha venido viviendo de una u otra forma en este 2020 y es algo que tenemos que aclarar, que tenemos que analizar y bueno, que con ayuda tuya vamos a discernir desde un plano más espiritual. Pero yo tengo una curiosidad, Santiago, y es que en esas señales antes del fin, estoy leyendo acá y hay algo muy curioso en el Apocalipsis, en el libro, y es en la parte del 6.8, ¿qué dice?
Dice, y miré, y había un caballo amarillento. El que estaba montando en él se llamaba Muerte, y el Hades, región de los muertos, lo seguía. Y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra.
Y eso, ¿cómo lo podría analizar usted? O sea, ese caballo,
ese caballo
pues,
amarillo.
No, Larry, o sea, es lo que yo les decía desde el principio. Estos versículos de la Biblia los investigué y los tomé, los catalogué como señales antes del fin y haciendo un análisis profundo de lo que estaba diciendo cada uno de esos mensajes, saqué los elementos o los sucesos del fin, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya leímos Mateo, Lucas, Apocalipsis, Lucas 21:11, habrán grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales del cielo. Lucas 21:25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Haciendo una recopilación y un análisis profundo de lo que esos mensajes dicen, podríamos decir que estos mensajes me saca pandemia, desastres naturales, plagas, guerra y hambruna, ¿cierto? Porque el tema de cambio climático es un tema que más que extrasensorial o más que celestial o espiritual, es un tema más terrenal que nos lo venían anunciando desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, y es más que todo una consecuencia de nuestro propio manejo hacia la tierra. Pero entonces analicemos bien esos mensajes, esos versículos, y nos saca pandemia, desastres naturales, plagas, guerra y hambruna, de la cual en el capítulo anterior hicimos un breve introspección sobre la pandemia y sobre los desastres naturales.
O sea, es decir, creo que hoy vamos a tratar sobre lo que es la guerra y vamos a tratar también de forma, digamos, un poquito más específica lo que es la hambruna.
Sí, Angelina, ¿tú qué opinas de ese análisis que hice de estos mensajes? ¿Sí estuve asertivo o me faltó algo ahí con los elementos que saqué?
Angelina, ¿5 o 0?
No, está muy bien, ¿no? Yo te califico muy bien ahí. Sobre esto, ¿yo qué pienso? Todos estos temas que estás tocando ahorita, para mí son los jinetes. Yo lo había hablado en otra entrevista, y para mí, cuando se analiza y se recopila, mucha de la información que tú estás dando ahorita, nos vamos a 7 jinetes. Y son 7 jinetes que realmente están como cubriendo al mundo, y que va cada uno soltando poco a poco su disparo, por decirlo de alguna manera. Estoy tratando de buscar palabras pues, que no suenen tan dramáticas, pero pues sí. Hay cosas que toca hacer. Sí, en serio. O sea, entonces, dime.
O sea que ellos tienen, o sea, digamos que ellos tienen un arma, ¿cierto? Pero tienen una bala en esa cámara, y ellos esperan el momento justo para disparar esa bala.
Pues yo creería que sí, tienen esa bala. ¿Y cuál es ese momento justo? Pues el momento en que la humanidad no logra contenerse porque ya está sufriendo secuelas o consecuencias del anterior. Entonces, ahorita podemos ver que todo lo que tú estabas, Santiago, leyendo ahorita sobre estos versículos de la Biblia, todos lo estamos viviendo ya. Todos lo estamos viviendo. Ya tenemos la pandemia, que como en otra entrevista también hablaba, la pandemia tiene un color, es el color amarillo, tú lo hablas ahí, ese caballo amarillento. Ya tenemos estos indicios de guerra, ya tenemos también unos aspectos donde podemos hablar que estas consecuencias nos llevan ya a cierto tipo de hambruna, aunque no estamos hablando ahorita que ya exista o que esa bala ya se haya disparado, pero miren que ya tenemos indicios, ya hay personas que, lo decía ahorita, su sustento no lo tienen, ya hay labores, trabajos que no se pueden hacer, entonces se van perdiendo cada empresa. Hablabas de muerte, pues, ¿qué les puedo decir yo? Esto es noticia todos los días, cuántas muertes hay. Ya tenemos, han aparecido plagas, porque ya han aparecido, ya pudimos ver noticias sobre ellos, ya cómo aparecen, desaparecen, vuelven y salen, porque esto, en medio de todo esto, yo les digo, todo está relacionado con ese cambio atmosférico. Y estos jinetes han estado allí, para mí, han estado de siempre, por eso está escrito. Pero en lo que tú decías ahorita, Larry, estaba esperando cuál era el momento. Era el momento donde realmente tuviéramos esa ausencia de Dios, era el momento donde realmente estuviera el mal apoderándose de la humanidad, no nos importó la tierra, no nos importó el prójimo, no nos importó hasta nuestras mismas familias. Buscamos fue, la humanidad buscó fue centrarse en otro tipo de valores, en otro tipo de prioridades, que era, no voy a repetir lo que dije hace un rato. Entonces empezamos a tener esta cantidad de cambios de respeto hacia la tierra, y esto empezó a transformarse en el momento adecuado, en el momento adecuado, hasta que llegamos, vuelvo y repito, y esto pues lo repito, esto sí lo repito mucho, hasta esa ausencia de Dios, esa ausencia de nosotros mismos, de nuestros valores, del amor, de la bondad, llegamos a esto y le adicionamos pues esa falta de amor por nuestro planeta. Entonces los niveles de contaminación, la toxicidad que existe, todo esto, ¿qué pasó? Unimos todo y les dimos el momento perfecto. Vengan aquí ya, durante miles y miles de años hemos construido lo que ustedes necesitan, y les dijimos, vengan, sigan, aquí estamos ya con todo lo que ustedes necesitan para que puedan dar esos disparos, y es lo que se está haciendo ahorita. Los desastres naturales también lo hemos oído, lo hemos visto, y lo que les digo, esto no va a parar, esto no va a parar, no solamente a mí, a muchos hoy día más nos tildan de locos, porque estamos diciendo esto y estamos sembrando pánico, y no, esto no es sembrar pánico, esto es decirles, oigan, miren, miremos, aferrémonos realmente a lo que nos puede ayudar a salir, y nos puede ayudar a salir victoriosos de este momento, es el amor. El amor es una palabra que nosotros hemos subestimado, es una palabra a la que no le hemos dado el valor que tiene. El amor no es solamente hablar de un amor de pareja, de un amor de padres, o un amor de hijos. El amor es llevar todas esas emociones y todos esos sentimientos, llevarlos a unas acciones que se encarguen de aplacar estas otras que hacen mal. Es decir, llevamos las acciones a lo bueno, llevamos las acciones a lo que realmente es constructivo, dejamos de destruir. Entonces, ¿tenemos cómo mitigar? Claro, tenemos cómo mitigar. ¿Y cómo podemos mitigar? Con el amor. Así suene a frase de cajón, o suene a Angelina la loca que otra vez está saliendo allá con sus cosas. No, es verdad. Pensémoslo, el amor es una palabra grande que lleva a un accionar muy amplio, y es ser constructivos, dejar de ser destructivos entre nosotros mismos y con los otros. Entonces, me extendí ahí, pero ¿yo qué puedo responder? Todo lo que tú leíste, Santiago, todo lo que investigaste, sí, claro, aquí lo tenemos, aquí están. Esto ya no es algo que va a pasar, esto es algo
que está pasando.
Ya está pasando, exactamente. Sí. Ya está pasando, ya lo estamos viviendo.
O sea, la pandemia nos abrió las puertas a ese fin, o sea, se podría decir que estamos en el principio del fin. Yo con el respeto de Larry, porque yo sé que él hace un esfuerzo por tener un conducto regular en los programas, yo no sé si me voy a salir un poco del rumbo, pero mientras tú hablabas, no nos podemos hacer locos con las palabras. No, o sea, no nos podemos hacer los de la vista gorda con lo que estaba escrito, con lo que muchas veces Angelina nos ha dicho, y muchas veces no solamente Angelina, sino muchas personas también lo han dicho. Por ejemplo, Angelina estaba hablando y yo me acordé que ella nos hizo una invitación para el viernes 10 de abril, que era Viernes Santo, en la entrevista que tuvo con Johanna y en la entrevista con nosotros. Angelina hablaba de que era un momento para dar toda nuestra energía y poder mitigar un poco el impacto de todo esto que iba a pasar. Pero ella fue muy enfática y dijo, no soy la única, somos muchos en el mundo, y muchos en el mundo tenemos claro que van a haber repercusiones con lo que va a pasar el viernes 10 de abril, pero es que esas cosas pasan por alto y la gente se hace la pendeja. Va a sonar como un regaño, como el episodio del coronavirus, pero en este momento no nos podemos hacer los de la vista gorda. Y sí hubo repercusiones. Haciendo aquí una medio investigación, el volcán de Krakatoa, el volcán más peligroso del mundo que está ubicado en Indonesia, el mismo 10 de abril hizo erupción. No había tenido actividad, yo no sé por cuánto tiempo, pero preciso el viernes 10 de abril hizo erupción. Y eso no es todo. Después de que el volcán Krakatoa, que es el más peligroso del mundo, haya hecho erupción, en total fueron 15 volcanes alrededor del mundo que hicieron erupción el mismo viernes 10 de abril.
Y tengo entendido que fue una cadena, ¿no? O sea, ubiquémonos contextualmente en este plano. Le voy a hacer un énfasis en toda esta parte, digamos, como tectónica, meteorológica.
Me va a seguir el juego de, sí, de desvío.
Ya que... Bueno, contextualizándonos en esta parte, digamos, terrenal o tectónica, hay diferentes fallas. Hay diferentes fallas en este, digamos, en el mundo, ¿no? En el globo terráqueo. ¿Por qué, digamos, que estos volcanes se activaron? Y es un análisis terrenal, obviamente, y ustedes saben cómo es la dinámica de este programa. Se hace un énfasis terrenal, analítico y teórico, y después se contrasta con una visión espiritual y más enfocada a lo extrasensorial. Pero entonces, como mi caso es hacerle la contraposición teórica aquí a mi compañero, la placa tectónica, digamos que la falla, se presenta en una cadena que se llama el anillo de fuego. Y digamos que en todo ese sistema de montañas, de fallas rocosas, están ubicados estos volcanes. Entonces digamos que si nos ponemos a ver, digamos que la falla fue transcurriendo y transcurriendo y transcurriendo, y eso digamos que fue activando los diferentes volcanes. Ahora, todos, porque no es normal que todos se activen el mismo día, sino que eso, y tienen una corriente, no es normal que se hayan activado la misma noche. De hecho,
fue secuencia.
Sí, o sea, la hora aquí en nuestro país pues no es influyente de qué horas eran cuando pasó todo eso. Lo importante es que fue en el mismo día.
Ah, sí, eso sí.
Y fueron secuenciales, sí, pero no es normal. Yo me acuerdo que yo ese día yo leía titulares y decían, nunca antes visto, 15 volcanes en una noche hicieron erupción y todo eso. Lo que nunca habíamos pensado que hubiera pasado. Pasó 15 volcanes y todo eso. Estamos viviendo momentos donde está pasando absolutamente todo lo que nunca pensamos que íbamos a vivir.
Yo ahí los interrumpo un momento porque pues no quisiera que nos alejáramos con el tema un poquito de lo del viernes 10 de abril para tocarlo, porque de eso no se habló más. Estuvimos muchísimos y les puedo asegurar que estuvimos en el mundo muchísimas personas en este ejercicio o en esta práctica de visualizarnos en esa energía turquesa, en este ejercicio pedir a Dios su amor y su clemencia ante toda esta situación. Y aquí es donde los locos, como Angelina, es donde decimos, ¿cuál es la explicación? Porque nos tildan de locos y nos dicen, bien, ustedes están hablando. A mí cuando empecé a convocar, y otras personas en otros países empezaban a convocar, sí, nos tildan de locos, pero ¿qué es lo que quieren? ¿Qué van a hacer? ¿O para qué? O ahí es donde uno ve que sí hay respuestas del mal. Ahí es donde yo digo, si hay respuestas, este tipo de respuestas del mal, es donde pues, que sí podemos pegarle duro, que sí podemos hacer cosas para mitigar, que sí podemos restar, que sí, que nosotros, a nosotros, Dios, pues este ser supremo nos regaló la tierra. Nosotros somos los dueños. Dios nos la dio. Nos la regaló y nosotros sí podemos defenderla, pero podemos defenderla desde ese amor. Y lo que hicimos el 10 de abril fue eso, estar reunidos, estar al unísono y diciendo, entre todos podemos, somos capaces, nos lo creímos. Gracias, que sea la oportunidad para agradecer a muchas más personas ese apoyo, ese momento de entrega, ese momento de muchos que ni entendían la razón para qué se va a hacer, pero lo hicieron. Supimos de familias enteras que entraron en oración en ese momento. Otras familias lo que hicieron fue visualicemos el color. Otras familias dijeron vámonos con la energía. Otros que están solos, porque hay muchos que están en su encierro solos, se unieron. Fueron muchos, muchos, miles de personas. Y miren que sí pudimos. ¿Y cómo pudimos? ¿O qué? No es decir, esto lo hicimos, entonces fueron 15 volcanes y eso fue lo que logramos. No. Si nosotros vemos, empezaron a haber muchísimos, no menos casos, porque los casos del COVID se han visto y es más, no hemos llegado a una cúspide y a un momento donde se van a saber o van a salir todos estos casos del virus. Pero sí se empezó a ver o a sentir un poco más de concientización, un poco más de ya el solo hecho de unirnos tantos en un mismo momento, de decir creo o no creo, pero lo voy a hacer. Ya ese solo hecho ya nos muestra que hay un cambio, contrarrestando eso destructivo que estamos construyendo. Y sí, respuestas del mal sí hay. Y ahí está esa respuesta. 15 volcanes, sí, es algo, no, usted es algo. Claro, hay respuesta. ¿Por qué? Porque no le gusta que nos unamos, no le gusta que estemos nosotros trabajando entre nosotros mismos, que nos estemos uniendo, eso no le gusta. Y es donde empezamos a ver que hay ese tipo de respuestas. Que esto simplemente podemos decir, no es lo ideal, pues que sucedan este tipo de cosas, pero también pensemos algo. Sucedió ese día, fueron 15, no se dio una catástrofe que había podido, imagínense, 15 volcanes, más todos los volcanes que hay en el mundo, había podido ser una catástrofe muy grande. Se vio más bien una erupción, como para mí y para muchos, que lo hemos hablado, como una señal de desplome, como una respuesta de ira del mal hacia una unión de nosotros. Entonces, si lo ponemos de esta forma, fueron 15 volcanes, pero fueron 15 volcanes que no destruyeron, no llevaron pues a una tragedia que ha podido ser humana, ¿no? Sino lo tuvimos más bien como una respuesta del mal. Para mí, eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. ¿Por qué las estamos haciendo bien? Porque estamos mostrando ya señales de cambio, estamos mostrando actitudes de unión, de compromiso, y esto, vuelvo y repito, es constructivo. Y esto lo que hace es construir unas acciones de amor que, así como nosotros construimos, hace que el mal se vaya destruyendo en cada uno de sus planes. Entonces, quería pues como hacer un poco de análisis o de contarles mejor de ese 10 de abril. Fue algo muy grande, muy fuerte, se sintió, se visualizó, se vio. Para muchos dejamos también algunos de escuchar muchas cosas que se estaban escuchando, como salió también en noticias, las trompetas. Creo que alcanzamos a tener un poco de calma en algo que se estaba viniendo muy rápido. Ya habían muchas más señales de las que ustedes estaban hablando, y esto podemos, porque estoy segura, pudimos nosotros mismos, con el apoyo, el amor de Dios, pero nosotros mismos pudimos contrarrestar mucho de esto y pudimos volver a un solo conflicto, que es el de ahorita, la pandemia, y eso logró mitigar en algo. Entonces fue un momento, un ejercicio hermoso de unión y sobre todo de construcción.
Sí, sí, Angelina, es que lo que tú dices es verdad, se nos venían muchas cosas encima, ya habíamos sentido temblores también, en Croacia ya habían habido 2 terremotos, en Rusia un terremoto de magnitud de 7.5, o sea, ya se nos venían muchas cosas encima. Yo personalmente participé desde la primera hora del viernes 10 de abril, participé y sí se sintió mucho el ambiente, la energía, se vio mucho como ese cambio, como esa no tranquilidad, pero sí mitigación de impacto. Entonces, pues bueno, o sea, tú también me apoyaste en el desvío del programa. Muchísimas gracias. También era bueno que todos los que te habían escuchado, te estén siguiendo y todo eso, pues supieran cómo, cómo fue el tema del viernes 10 de abril. Ya pues retomemos un poquito porque Larry me estaba haciendo caras. Entonces, como estaba diciendo en un principio, estamos con las puertas abiertas del principio y del fin. A ver, nuestra intención, como se los dije, como lo dije en un principio, no es generar pánico, ¿sí? No es decirle a todo el mundo, sí, es el fin del mundo, nos vamos a ir todos al carajo. No, la idea de nosotros es comunicarlo de una forma informativa y de conciencia de lo que pasó el viernes 10 de abril. Es un claro ejemplo que si toda la humanidad se une por primera vez en mucho tiempo, podemos lograr cosas muy buenas, pero es que seguimos pensando muy individualmente, ¿sí? Entonces, no es nuestra intención generar pánico, nuestra intención es generar comunicación, información y conciencia con todo esto que está pasando. No nos hagamos los de la vista gorda, no nos hagamos los locos. Estas cosas que están pasando ya estaban escritas, tal vez no era una de las cuestiones que nos impide aceptar el tema, es que no pensamos que nuestra generación o nosotros mismos tendríamos que vivir eso que ya estaba escrito, pero así fue, así es, aceptémoslo, enfrentémoslo y unámonos todos, la humanidad en algún momento, como lo decía Larry, en un principio, con su introducción de las edades, la humanidad en algún momento estuvo completamente unida, en un solo rumbo, y fue una edad buena, de acuerdo a lo que dicen las historias. Entonces, aceptemos lo que estamos viviendo, ya estaba escrito, es nuestra oportunidad como humanidad de demostrar que podemos cambiar el rumbo de las cosas. Y si no se puede cambiar el rumbo de las cosas, al menos podemos mitigar el impacto de lo que ya se nos viene con todo este tema.
Y sobre todo hay una cosa, Santiago, y es que la gente sigue, muchas personas siguen pensando que esto no existe, pensando que esto no es real, pensando que somos unos locos hablando del bien y del mal. Es a veces un poco hasta cómico, podría decirlo yo, cuando se oye hablar a la gente, yo no creo en Dios, pero después le hablan a uno, no, pues es que hay mucho mal en el mundo. Entonces, ¿cómo puede creer uno en el mal y no en el bien? Lo que pasa es que muchos le ponen nombre, entonces es un Dios para cada religión, entonces es ese, porque tiene que, no le pongamos nombre. Existe el bien, existe el amor y existe el mal. Pero muchas personas se niegan a eso, se niegan a eso y continúan con la línea de la lógica. Únicamente lo que es lógico para la mente humana, únicamente lo que es tangible, únicamente lo que podemos ver. Y si no está dentro de esos parámetros, pues simplemente no existe. Y ese es error todavía de muchos.
Sí, eso es cierto. Y bueno, Angelina, gracias, gracias por esa intervención. Santiago, gracias por esa aclaración muy válida. Y bueno, quiero comentarles que ya se nos está acabando el tiempo, entonces pues ya el resto del programa que teníamos planeado, pues lo retomaremos en el siguiente episodio. Va, en el siguiente episodio,
Pero yo
sí.
apoyo a Santiago, me gustan estos desvíos de tema, porque estos desvíos de tema nos lleva a que hablemos de lo que realmente vamos sintiendo y lo que vamos conectando. Entonces, perdón, Larry, pero yo
No, yo también estoy de
apoyo
acuerdo. Eso le da la forma orgánica a este programa, que esa es la idea. Pero
sí,
bueno,
me gusta.
ya va siendo hora de terminar este gran episodio. Gracias a pues los panelistas que estuvieron con nosotros este día y bueno, que nos acompañarán durante toda la temporada. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas que tenemos habilitadas para toda la comunidad de Efecto Distorsión y para todos los que están fuera de ella y quieren hacer parte. Nos pueden escuchar en Spotify como Efecto Distorsión, también nos pueden escuchar en Pocket Podcast, en Google Podcast, en Apple Podcast y bueno, en diferentes plataformas también que tenemos habilitadas. También tenemos nuestro canal de YouTube para que puedan escuchar los episodios desde allí y bueno, nosotros subimos todos los programas a la comunidad de Efecto Distorsión, así que si quiere escuchar el podcast y si también quiere ser parte de la comunidad, pues simplemente métase a Facebook, Efecto Distorsión, Y ahí, obviamente, como lo dijimos al principio, hay una serie de filtros que hay que pasar primeramente. Pero bueno, si quieren estar ahí es porque quieren estar ahí y pueden pasar todo eso. Por mi parte, Santiago, Angelina, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Y bueno, con la ayuda de Dios, estaremos la otra semana haciendo un nuevo episodio hablando de lo que son las guerras en este 2020 y bueno, cómo esto se asocia a todo este tema de las profecías. Y también vamos a estar hablando de la hambruna y bueno, de otros temas más que tengan que ver con esto. Angelina, muchas gracias.
No, ustedes muchas gracias. Y yo ahí digo, no mentiras, no sabemos de qué vamos a estar hablando. Larry le pone su tema y está bien, pero como estamos en un momento donde estamos viviendo tantas cosas, pues realmente no sabemos de qué vamos a hablar.
No, y seguramente nos vamos a estar desviando, pero bueno, digamos que es como para darle un
Por
panorama
algún
a
lado
esto.
tenemos que
Sí,
empezar
por
y
algún
eso
lado tenemos que empezar.
nos tendrá que llevar al resto de cosas. Angelina, muchísimas gracias.
A ustedes un abrazo, bendiciones y de verdad, muy buen trabajo. Ojalá las personas que escuchen realmente entiendan, como decían ustedes, esto no es para el pánico, esto no es para dañar a nadie. Al contrario, es tratando de buscar la construcción
Así
de
es.
la humanidad, de a poquito, pero podemos lograrlo.
Así es. Bueno,
Bendiciones.